Cuéntame, ¿cómo te llamas y qué es lo que haces?
Mi nombre es Tirsa Barría, yo soy arquitecta y doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica. Soy docente de la Universidad Austral, trabajo ahí hace como 20 años como profesora.
¿Y en qué te has especializado? ¿Cuáles son los temas que ibas a trabajar?
Mi área es el tema del patrimonio, principalmente el patrimonio arquitectónico moderno. Pero también la búsqueda de esos otros patrimonios que aparecen o están, mejor dicho, desaparecidos, un poco el anonimato. Y también trabajo sobre aspectos cartográficos, principalmente forma urbana, territorio.
¿Por qué? ¿A qué te refieres con otras formas de patrimonio?
Porque comúnmente el patrimonio en Chile ha sido abordado desde el ámbito más monumental. Sin duda, el Estado, a través de las distintas instituciones, ha determinado qué tipo de patrimonio son los que nosotros deberíamos considerar. Para eso existe una nómina. Y esa nómina a veces no es suficiente, porque no involucra esos otros patrimonios que son significativos para comunidades más pequeñas. Y en ese sentido, ha sido la labor, yo pienso, de los arquitectos y arquitectas en los últimos 20 años de relevar ese tipo de patrimonio. Por ejemplo, ciertos patrimonios que están en zonas rurales, viviendas, por ejemplo, colectivas, que fueron parte de un pasado industrial de ciertas ciudades y poblados y que ahora están en clara decadencia. Entonces, en cierta medida, nuestra labor un poco es como recuperar esas construcciones, primero a través de una puesta en valor, que es lo que significa es evidenciarlos ante una comunidad local inicialmente, después ya a nivel más regional y nacional, y para posteriormente poder iniciar algún proceso de gestión, de recuperación, principalmente arquitectónico y constructivo, o de espacios públicos en algunos casos. Y para ello hay diversas organizaciones ONG o también a través de instituciones como las universidades que ayudan y colaboran en esa labor.
Perfecto. ¿Y tú eres de acá, de la región?
Sí, yo soy de Osorno, estudié en Osorno y después cuando terminé mi pregrado, se podría decir, me vine a Valdivia y terminé mi carrera acá, y me quedé trabajando en la universidad. Entonces, la mitad de mi vida la he vivido en Osorno y la otra mitad en Valdivia. Soy sureña.
O sea, todo el proceso de investigación de tu doctorado también lo hiciste acá.
Sí, también. Pero me tocaba viajar constantemente a Santiago por temas de clases y eso. Pero cuando decidí el tema de mi tesis doctoral, me gustó trabajar con un ámbito que desde la arquitectura a veces se ve poco y que es con aquellos patrimonios que son tangibles, como por ejemplo las cartografías antiguas. Y me topé casualmente con unas cartografías que hablaban sobre los procesos de colonización en el sur. Y ahí me metí a trabajar en la zona de la Araucanía. Entonces, mi campo de acción no solamente involucra la región de los ríos y de los lagos originalmente, sino que ahora se ha incorporado también la región de la Araucanía. Y para ello estamos ejecutando un proyecto de investigación junto con otros profesores más de distintas universidades, donde estamos relevando aspectos del patrimonio arquitectónico de la región de la Araucanía, que poco está estudiado.
¿Cuál es el tema de tu tesis?
El tema de mi tesis es los trazados de la forma del territorio. ¿Qué es lo que quiero decir? Es cómo se fue construyendo el territorio de la Araucanía a partir de las entregas de tierra. Un tema bastante como contingente y atingente actualmente. Es una mirada histórica que se hace como al pasado, estoy hablando hace 100 años atrás, de cómo se inició el proceso de colonización, quiénes eran los actores fundamentales, cuál era la labor que tenía el Estado, cuál era la labor que tenían los privados, qué gente llegó, dónde se dejaron a las comunidades indígenas, cómo se formaron las primeras ciudades. Entonces, en cierta medida, ese es el tema que aborda toda mi tesis. cierto, que es larga, bastante larga en realidad.
Interesante.
El patrimonio arquitectónico de nuestra región es un legado cultural diverso, amplio y reconocido por las comunidades en diferentes escalas. Por ejemplo, en nuestras costas tenemos la arquitectura de fortificaciones, con sus castillos y fuertes que se adentran por el estuario del río Valdivia y que nos habla de una condición a escala territorial. Cuentan también los restos bajo nuestras ciudades, que nos dicen dónde y cómo eran nuestras calles, edificios y las diversas actividades en tiempos pasados. Por sobre esta capa está la ciudad, que vemos provistas de arquitecturas en maderas, unas más ornamentadas que otras, pero que son el resultado de ese mestizaje cultural que vemos en la calle General Lagos de Valdivia y en las grandes y pequeñas casas de las zonas rurales. Más reciente es la atención que se ha puesto a la arquitectura de viviendas obreras, ligadas a industrias privadas y del Estado, que nos cuentan sobre cómo se constituía el habitar de hombres y mujeres de las fábricas. Unos buenos ejemplos los vemos en la población Linos, en La Unión, y en la población Endesa, en Valdivia. Y cómo no mencionar la arquitectura ferroviaria, que en solo nuestra región contaba con más de 40 estaciones, muchas de las cuales ya no existen. Otras arquitecturas en estado de ruina, como la Carbonera de Pupunahue, los Altos Hornos de Corral o la fábrica de zapatos Bais en los Barrios Bajos, nos ayudan a comprender los vaivenes de la historia económica y social. Igual de importante son las arquitecturas modernas de viviendas y edificios, como la Escuela México, el edificio DAE de la Universidad Austral, el Colegio Alemán, la Municipalidad, el edificio Plales o la Iglesia Luterana, muchos de los cuales fueron construidos con fondos extranjeros. Es así como el espacio que habitamos se constituye de muchas capas donde una tras otras se superponen conformando un andamiaje cultural de arquitecturas diversas. Su importancia radica en lo significativa que son tanto para una comunidad pequeña como para toda una región, porque podemos verlas, olerlas, escucharlas y porque nos involucramos y nos importan. En ellas ya hace parte de nuestra historia como sociedad y de las formas de cómo nos relacionamos y construimos nuestro entorno.
Tú hablas acá de que las comunidades pueden reconocer el patrimonio arquitectónico como un legado cultural en diferentes escalas. ¿Nos puedes explicar un poquito más eso y dar algunos ejemplos?
Sí, el patrimonio cultural se puede identificar en distintas escalas en el sentido de que hay patrimonios como, por ejemplo, las fortificaciones que están en el estuario del río Valdivia, que involucran una escala mucho más amplia, en el sentido de que su patrimonio, sus fortificaciones, están más dispersas en el territorio. Por tanto, ese reconocimiento es, por parte de la gente, es más amplio. O sea, te tienes que desplazar de un lado a otro, ¿cierto?, para poder identificarla. A diferencia de otros que son mucho más, llamémoslos pequeños, a una escala más reducida, como lo pudiera ser, por ejemplo, una iglesia, que en cierta medida es solamente un solo lugar donde se ubica la construcción y no me tengo que desplazar mayormente para identificar ese patrimonio arquitectónico. En realidad, no me tengo que desplazar a otros lugares para poder entender que la iglesia cumple una función primordial en esa comunidad. Y en ese sentido, le es propia a esa comunidad, ¿ya? Después, por ejemplo, hay un patrimonio de carácter intermedio que uno podría identificar, que tiene que ver con el que está ubicado dentro de las ciudades. Uno podría identificar que alrededor de una plaza, ¿cierto?, se ubican ciertas edificaciones que son emblemáticas, como por ejemplo, vuelvo al tema de las iglesias, o como pudieran ser, por ejemplo, un edificio de carácter civil, que está construido ahí y que en cierta medida tiende a ser representativo de una de esa comunidad llamada ciudad, ¿ya? Todo esto en cierta medida depende de la escala de cómo uno lo cómo estás observando en realidad ese tipo de patrimonio. Siempre dirigiéndome al tipo de patrimonio que es arquitectónico, porque también hay otros tipos de patrimonio que no son necesariamente construidos.
¿Y en qué, dentro de estas escalas, en qué escala caen los barrios, como barrios bajos, que son varias casas?
Ah, sí. Bueno, eso uno podría decir, por ejemplo, son del mediana escala, porque involucran, están dentro de las ciudades. Por ejemplo, barrios bajos, uno podría identificar varias edificaciones que tienen un valor importante para esa comunidad, barrios bajos. O que también pudiera ser no solamente barrios bajos, pudiera ser, por ejemplo, por la población Linos que está en la ciudad de La Unión, que es una población de carácter obrero que surge justamente al lado de su fábrica. Y en ese sentido, ahí ese patrimonio uno podría decir que está a una escala más urbana, a diferencia de los patrimonios que involucran a un área territorial mayor, como es el mencionado sistema de fortificación del estuario del río Valdivia.
¿Tú, a qué te refieres con el resultado del mestizaje cultural que vemos en calle General Lagos?
Ah, sí. A ver, el tema del mestizaje cultural tiene que ver con que comúnmente se mencionan de que las casas de General Lagos o de otras partes de Valdivia son llamadas casas alemanas. Y en el fondo en realidad no es así, porque son modelos tipológicos, arquitectónicos, que fueron traídos, ¿cierto?, por colonos de Centro Europa, no necesariamente alemanes, cuyas ideas de cómo debían construir su casa se desarrollan en función de las materialidades, mejor dicho, de los materiales que existen aquí. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Madera. Entonces, muchas de estas tipologías y estas formas arquitectónicas se tuvieron que adecuar a esos materiales. Y también hay ya la condición también del lugar. Pensemos de que muchas de estas zonas son bastante húmedas. Entonces, se generaron nuevos métodos constructivos para que justamente estas casas pudieran soportar esas humedades y tuvieran una mejor vejez, que es lo que actualmente nos llega como ese legado cultural. ¿Para qué decir? Otras, por ejemplo, mestizajes que uno podría observar en ciertas casas ubicadas en el centro de la ciudad que tienen, por ejemplo, estos muros curvos. La idea del muro curvo, ¿cierto? La esquina curva, es una idea moderna, que uno la ve en varios edificios de hormigón armado en Santiago o en otras partes del mundo. Pero ¿cómo nosotros nos apropiamos de esa idea del muro curvo? Y eso tiene que ver con qué material nos es fácil de utilizar para generar ese muro curvo. Y aparecen, ¿cierto?, las casas en los segundos pisos con muros curvos en esquina en madera. Eso es algo nuevo, no existe en otra parte, es propio de arquitecturas que se dan en este sur. Entonces, ahí hay un aprendizaje de un modelo que existe en otra parte del mundo o del país y que nosotros adaptamos en función de nuestras condiciones.
¿Cuál es el legado ferroviario que tú destacas en la región?
Partamos de la base de que el ramal Valdivia fue uno de los ramales bastante importantes. Valdivia era una ciudad importantísima a principios del siglo XX, pero la red longitudinal sur, ¿cierto? La que parte de Santiago, se desviaba de Valdivia. Entonces ahí se tuvo que generar toda una empresa, se podría decir, por parte del Estado para desarrollar estos ramales y para que Valdivia no pierda esa centralidad que había tenido por varios siglos. La idea de los ramales finalmente, ¿cierto?, desencadena que se generen pequeños poblados o ciudades entre medio, entre una punta de ramal, ¿cierto?, y la línea central. Así aparecen Pihuinco, Huehuelgue, Ciruelo, y para qué decir las pequeñas localidades que se encuentran hacia la zona de los lagos. Entonces, los ramales, en cierta medida, en conjunto con sus estaciones, fueron y son también lugares de asentamiento de poblaciones reducidas, se podría decir, que estaban ligadas a una actividad económica, como por ejemplo, Huehuelgue y Pehuinco estaban ligadas a la extracción de madera. Entonces, fueron poblados que en su momento tuvieron un auge asociado al desarrollo maderero de la región. Y así también lo fueron otras zonas como en el Tume, donde también aparece un tema del patrimonio asociado a estos grandes galpones de madera y también las viviendas en las cuales estos las personas que trabajaban para la empresa, ¿cierto?, llegaban a vivir en los momentos de producción. Al patrimonio ferroviario no hay que entenderlo solamente como la estación, sino es todo un sistema. Es un sistema que involucra bodegas, estaciones, trenes, vías, puentes, tornamesas, la casa del correo, etc. Entonces, hay muchos elementos arquitectónicos y de mobiliario que son parte de ese patrimonio ferroviario y que lamentablemente está en desuso inicialmente y ahora ya están casi en pérdida absoluta.
¿Puedes decir de nuevo patrimonio ferroviario?
Patrimonio ferroviario.
Después, aquí mencionas varias distintas arquitecturas, pero que tienen que ver como con ciertos hitos específicos en el desarrollo histórico, económico y social. Hablas de, bueno, de los zapatos de
Ah,
Weiss en Barrios Bajos y hablas del colegio alemán también. ¿Por qué haces esa diferenciación o qué tan relevante puede ser esa diferencia?
Cuando uno observa el patrimonio arquitectónico, te vas a dar cuenta que obedece a distintos programas. Por ejemplo, tenemos arquitecturas asociadas a las industrias. Y aquí un ejemplo de ello es la zapatería Weiss, ¿cierto? Lo que queda en una calidad de ruina principalmente. Y eso, sin duda, si uno hace una mirada por la ciudad de Valdivia, te vas a dar cuenta que vas a encontrar varias construcciones en esa calidad de ruina, producto de muchas cosas. Dentro de ellas, sin duda, el terremoto del 1960, que generó y causó varios estragos en la industria valdiviana. Pero por otro lado, tenemos otras arquitecturas que uno podría asociarlas al área de los servicios educacionales, salud, o servicios bancarios y financieros. Y ahí es donde entra el tema de la arquitectura moderna. ¿Por qué la arquitectura moderna? Porque para la época, estamos hablando de la década del 50, 60 y 70, se debía desarrollar y construir la idea del progreso. ¿Cómo se materializaba en una buena arquitectura? Y esa arquitectura eran las arquitecturas de hormigón armado. Entonces, tenemos los primeros ejemplos de buenas arquitecturas con buen espacio en el desarrollo de colegios, como el Colegio Alemán, Carlos Ambanter, ¿cierto? O en el desarrollo del colegio o de la Escuela México. Y es interesante el caso de la Escuela México porque esa es una donación que viene de la Embajada Mexicana tras el terremoto de 1960. Y así tenemos varios ejemplos de buenas arquitecturas construidas en hormigón armado que por su escala y tamaño necesitaban de ese financiamiento externo. Y en el caso de Valdivia, principalmente de México y también de Estados Unidos.
Ahora, me gusta esta idea que dices acá de que el espacio que habitamos se constituye de muchas capas. Entonces, me gustaría que desarrollaras o me contaras un poquito más de esa idea o por qué piensas que son capas y cuáles son.
El tema de la idea de capas tiene que ver como cómo se van superponiendo distintas épocas. En una calle tú puedes ver edificios modernos, ¿cierto? Pero también conviven a la par edificaciones en madera construidas hace 100 años. Y si tú excavas un poco, también te vas a dar cuenta que están cimientos y restos de antiguas ocupaciones de la ciudad. Entonces, cuando uno lee la ciudad, la lee justamente a partir de estas ideas de capas que se van superponiendo y que sus arquitecturas y sus construcciones responden en cierta medida a la época en la cual fueron construidas. Entonces ves una simultaneidad de historias y ahí aparece la idea de las famosas capas.
Qué lindo. Entonces quiero hacer dos preguntas que son como más medio curiosidades. ¿Por qué te interesa tanto el tema del patrimonio?
Yo soy una fanática de la historia y me acuerdo que mi primer proyecto de investigación justamente fue en Calle General Lagos, cuando en ese momento se hablaba de la zona típica y que había que hacer una normativa. Entonces me involucré en el estudio de las casas inicialmente y después de eso derivé en el en la docencia en el área de la historia. Y ahí partió todo como mis ganas de trabajar con temas de historia arquitectónica, lo cual después finalmente lo desarrollé plenamente cuando estaba haciendo el magíster y después en el doctorado. Esto todo se complementa cuando uno viaja. El viaje es la mejor experiencia como para poder detonar justamente estos como estos anhelos que tienes como de encontrar respuestas a ciertas situaciones que comúnmente cuando no tienes ese bagaje o ese aprendizaje a través de textos, a través de lo que le llamo a mis estudiantes las fuentes primarias, es difícil. Y en ese sentido, desde la academia nosotros tenemos una responsabilidad bastante grande, porque justamente en tiempos como estos, cuando nuestros estudiantes poco saben de los lugares que habitan, es nuestra labor, en cierta medida, hacerlos ver. Y lo haces ver justamente con los ejemplos que tienes en la ciudad.
¿Cuáles son las herramientas que tienes para la divulgación de todo esto?
De los trabajos. Comúnmente todas las investigaciones que son de carácter académico en mi área las divulgamos a través de publicaciones comúnmente en los que se llaman revistas indexadas, que son nacionales, que son extranjeras, pero también hacemos una divulgación importante a través de seminarios. Los seminarios, congresos o coloquios que de manera colaborativa desarrollamos con otras universidades que también están en nuestra misma parada, se podría decir. Eso por un lado. Y por otro lado, también está la divulgación a través de libros más especializados, donde justamente visibilizamos estos patrimonios medios olvidados a través de levantamientos. Y eso por un lado, y por otro lado también desde la enseñanza que uno le puede hacer a los estudiantes a través de los trabajos en terreno. Entonces ahí hay un mix de distintas formas de divulgación del patrimonio en general.